Bueno, buen día. Hubo un tiempo en que la ciudad de Viena tuvo el carnaval más largo del mundo. La temporada empezaba oficialmente, empieza, Fasching se llama la temporada de carnaval, el 11 de noviembre a las 11:11, extendiéndose hasta el miércoles de ceniza. A partir de enero se hacían...
Mucho más que acá.
Mucho más que acá. Sí. Lo que pasa es que acá puede seguir hasta...
Bueno, también.
Hasta fines de marzo.
Exacto.
A partir de enero se hacían los bailes de máscaras. Y a finales del siglo XVIII, en la época de Mozart, vamos a decir, las fiestas top eran en los enormes salones del Palacio Imperial, que anteriormente habían sido teatros de ópera, pero se reconvirtieron a salones de fiesta en un momento de que las arcas del imperio se estaban vaciando. Pero también se armaban infinidad de bailes en las tabernas donde los nobles se mezclaban con los sirvientes. Y en ese marco estalla una verdadera revolución cultural. De la taberna al salón empieza a migrar una forma de bailar que rápidamente desplaza al minué y otras danzas barrocas que seguían en uso en ese momento. Bailar en pareja medio de costado, siguiendo indicaciones de un maestro de ceremonias y, como mucho, dándose la mano, pasó a ser cosa de veteranos indignados, porque la nueva manera de bailar era hombre y mujer girando abrazados y deslizándose por la pista describiendo un círculo. Dijimos girar o rodar, que en alemán es walzen, o sea, valsear. El vals entonces no surge como música, surge como baile. El twist, por ejemplo, el twist aparece como un baile, después a alguno se le ocurre hacer una canción que se llama el twist, pero es el mismo ritmo, que es un paso de baile que se hacía con cualquier música. Y se valseaba con cualquier ritmo, ya fuera de compás ternario, como esto que escuchamos, 1-2-3, 1-2-3, o binario, o sea, aquel en que contamos dos tiempos en cada compás. Pero había un ritmo que venía como anillo al dedo, el Ländler, o danza alemana, también llamada Deutscher Tanz en alemán, que desde su origen campesino traía un historial de contacto físico y, como toda buena danza, un prontuario de condenas por lascivia, porque esa es la historia del baile, ¿no? Una danza que es condenada por inmoral, que después se establece como...
Es la premonición de un éxito.
Exactamente. Mozart, que compuso esta música que estamos oyendo y que recibía un sueldo fijo por componer música para los bailes de carnaval, o sea, trabajaba 3 meses al año con ese sueldo, pero cobraba todo el año, creó infinidad de danzas alemanas, al igual que Haydn, Beethoven y otros. En resumen, la revolución del vals se hizo bailando, no componiendo. Y si dijimos revolución, hablemos de París. En los últimos años del siglo XVIII y luego del reinado del terror con sus más de 30.000 víctimas, París vivió una especie de destape, una explosión del entretenimiento y del placer. Funcionaban allí unos 600 salones de baile llenos de día y de noche. Y por allá desfilaba una extravagante subcultura aristocrática de la moda. Los increíbles, los hombres, y su contraparte femenina, las maravillosas, así se los conocía. Muchos de ellos eran familiares de víctimas recientes de la tortura y de la guillotina, que encontraban en las fiestas un medio para hacer catarsis de los traumas y los miedos que traían, muy recientes, y soltar su euforia por la libertad recuperada. Y en esas fiestas, importado de Austria, reinaba el vals, cuyo impacto en la cultura y en las artes era ya incontenible. En poco tiempo, el vals se transformará en un tópico del romanticismo a la par de la locura y la idealización del medioevo. Se meterá en el ballet. Por ejemplo, Giselle es un ballet que es un poquito posterior a esto, 30, 40 años después, pero tiene todos estos tópicos bien establecidos: el vals, la idealización de un medioevo cristiano, la locura. Y se meterá también en la música de concierto, en la pintura, en todas las artes. Pero ahora volvemos a Viena. Para 1815 tenía lugar el Congreso de Viena. Las reuniones de este congreso se alternaban con lujosas fiestas en que los líderes europeos vivieron el vals en carne propia. Y esto seguramente ayudó a garantizar la posterior universalización de la danza. Hoy tenemos valses asimilados por todas las latitudes, los valses criollos, por ejemplo, en nuestra región. El Congreso de Viena pretendía reorganizar Europa y en lo posible restaurar el orden anterior a las guerras napoleónicas. Se inicia un periodo de mayor control de la vida pública y un retraimiento hacia la intimidad familiar y doméstica. ¿Y qué mejor que las grandes fiestas públicas para contener y civilizar la energía potencialmente revolucionaria de la gente? Abren enormes centros de entretenimiento como el Apolo con sus lagos y cascadas artificiales o el Neues Elysium con su viaje en un carrito tirado por caballo por los cinco continentes. Tenía cinco grandes salones. Y se multiplican las orquestas de baile que atraviesan la ciudad de fiesta en fiesta, como en la actualidad lo hacen, por ejemplo, las orquestas tropicales en nuestro país. Y mientras tanto, el vals, la danza, se va desprendiendo de algunos movimientos bruscos que aún conservaba y gana en proximidad y en erotismo. Surge entonces la primera celebridad de las orquestas bailables. Conozcan al señor Josef Lanner. La noche que Josef Lanner con su orquesta, algunos consideran a Lanner el padre del vals vienés, cuando él estrenó este vals se lo hicieron repetir 20 veces. Tal era el furor de esta música y la avidez por bailar el vals. Lanner nació en 1801 y es protagonista de la transición desde el rústico Ländler, esas danzas alemanas como las que componía Mozart, hacia el gran vals romántico. Aprendió su oficio tocando en la orquesta de Michael Pammer, otro pionero a quien se le adjudica la estructura tradicional del gran vals, una secuencia de 4 o 5 valses que está precedida por una introducción temática, o sea que en la que se escuchan temas que se van a oír después, se van a bailar, y que está coronada por una coda final. Esta estructura, además de dar una cierta coherencia, asegura 7 u 8 minutos continuos de baile y provee un arco dramático, desde la ensoñación sugerente del preámbulo hasta el éxtasis del final. Y, para completar la velada, la fiesta, aparecieron nuevos ritmos que orbitaban alrededor del vals, que seguía siendo el alma del baile, como por ejemplo la galope, una danza importada de París. Esto era ideal para terminar la noche a puro descontrol. Se bailaba con el abrazo del vals.
O sea, era como el cotillón.
Sí, sí, era la locura, ¿no? El descontrol. Y muchas de estos bailes, de estas piezas, tenían nombres como desorden o caos. Se bailaba con el mismo abrazo del vals, pero galopando por la pista, así que era un relajo, ¿no? Lanner incorporaba, además de estas danzas, exotismos. Por ejemplo, música gitana o en este caso que hay como una alusión a una compañía de danza de la India que había visitado Viena por ese entonces. Y estos exotismos despertaban la fantasía de los bailarines. Y siguiendo una tradición que se mantiene hasta el día de hoy, adaptaba músicas ya conocidas, por ejemplo sacadas de ópera, a los ritmos bailables de su orquesta. Una especie de remix del siglo XIX, ¿eh? Lanner arrancó bien de abajo, formó un cuarteto que luego, a pedido de por la propia demanda, transformó en orquesta. Y fue tanto el éxito que tuvo que creó una orquesta B, al frente de la cual puso a un colega que lo había acompañado desde siempre, su amigo, 4 años menor, Johann Strauss. Pero Strauss tenía sus propias ambiciones y cuentas que pagar, así que ni bien pudo se independizó y formó su propia orquesta. Strauss y Lanner, que mantuvieron su amistad, se transformaron en rivales, cada uno con su orquesta y cada orquesta con su hinchada. Mientras Lanner permaneció en Viena escéptico del interés que el vals pudiera generar fuera de fronteras, Strauss se abocó a hacer giras. Por ejemplo, cuando tocó en Londres en la coronación de la reina Victoria, un cronista del London Times escribió: "Notamos con dolor que ese baile extranjero indecente llamado vals llegó a la corte inglesa".
Un éxito.
Exactamente.
Otro éxito.
Sí, se estableció el vals entonces en Inglaterra. Los estrenos de nuevas piezas, generalmente con títulos sugerentes, se se transformaron en acontecimientos sociales. Generaba mucho interés. Por ejemplo, se va a estrenar un vals que se llama Armonía de las Esferas o El Danubio Azul. Eso generaba como una fascinación en el público que concurría a los bailes. Y la música de baile se fue convirtiendo en un gran negocio. Strauss fue el primero en suprimir la costumbre de pasar un plato al final de la actuación y cobrar entrada fija. Fue la primera persona que lo hizo. Otra fuente de ingresos era la publicación de partituras para piano, lo cual permitía tocar en casa los éxitos del momento. Pero el hit más grande de Strauss no fue un vals, sino que fue una marcha. Las marchas normalmente se tocaban al principio de las fiestas, antes de que empezaran los bailes. Y esta, que se llama Marcha Radetzky, la compuso en honor al anciano mariscal de campo Józef Radetzky, luego de su triunfo en la batalla de Custoza contra el reino de Cerdeña. La fama de Strauss crecía, pero no todo le resultaba fácil. Su esposa descubrió que llevaba una doble vida con amante y 8 hijos y le pidió el divorcio de inmediato. Más aún, Strauss se esforzaba por encaminar a los 3 hijos varones de su matrimonio hacia profesiones alejadas de la música. Procuraba, a veces con violencia, que Johann Jr., el mayor de ellos, fuera bancario, Josef, el del medio, militar, y Edward, el menor, que fuera diplomático. Pero los 3 le salieron músicos, los 3 con más talento que el padre y los 3 con más habilidad para los negocios que el padre. Strauss, que no paraba de trabajar y que debía tener el cortisol por las nubes, no llegó a los 50 años, pero vivió lo suficiente como para ver el éxito de su primogénito. Esto se llama Voces de Primavera, compuesto por Johann Strauss, hijo. Este Strauss, nacido en 1825, es el que nombramos cuando decimos valses de Strauss, es este. Y que al cabo de unos años se consagró como rey del vals. De entrada, notamos que su música tiene un vuelo que su padre y los demás pioneros casi nunca alcanzaron. Quedan atrás las viejas danzas alemanas con sus frases cortas y repetitivas. Johann Strauss, hijo, enriqueció la melodía y la armonía de esta música, haciéndola más atractiva de bailar, más seductora al oído y más fácil de recordar. Aceleraciones, se llama este vals. Con su padre fuera de casa, Johann Jr. pudo concentrarse en la música con el apoyo de su madre. A los 19 años reclutó una pequeña orquesta y salió a trillar la noche. Inicialmente, su principal obstáculo fue su propio padre, que aprovechó todos sus contactos en los lugares bailables para complicársela al hijo todo lo que pudo. Pero todo indica que padre e hijo, que en algún momento se reconciliaron, supieron sacarle provecho a la prensa y al interés que generaba esa rivalidad. Johann Jr. no solo componía mejores valses, también era crack en otros géneros, como por ejemplo la delicada polka francesa. Durante las revoluciones de 1848, padre e hijo adoptaron bandos opuestos. Mientras el padre le dedicaba su marcha al octogenario mariscal Radetzky, que se vino corriendo de la batalla de Custoza a reprimir las revueltas en Viena, el hijo era arrestado por tocar la marsellesa en público. Strauss padre muere en 1949 y Johann Jr. fusiona ambas orquestas y emprende la tarea de conquistarse a las autoridades. Y lo logra rápidamente. Por ejemplo, con esta marcha dedicada al nuevo emperador, que celebra la recuperación del emperador tras sufrir un intento de asesinato. El malogrado regicida, el sastre húngaro János Liveni, armado con un cuchillo de cocina, no logró atravesar el duro cuello del uniforme del emperador. Fue ejecutado de inmediato. el ascenso de Johan Jr. fue no menos veloz. Con su profusa barba imperial y su espesa melena negra, parado con su violín delante de su orquesta, era lo más parecido a un rockstar actual. En 1853 sufre una crisis nerviosa y le mandan a hacer reposo, pero la empresa tenía que seguir facturando y entonces recurre a su hermano. El sensible y enfermizo hermano del medio, Joseph Strauss, que en vez de hacerse militar como su padre quería, se había dedicado a la ingeniería mecánica. Inventó, entre otras cosas, un carrito para limpiar la calle tirado por caballo que lo terminó utilizando la ciudad de Viena. Talentoso en múltiples disciplinas artísticas y científicas, de él, decía Johann, es el más talentoso de los dos, solo que yo soy más conocido. Como compositor, Joseph tiene una paleta sonora que lo distingue y su música parece más introspectiva que la de Johann. Varios años después, durante una gira, Joseph colapsó en el escenario mientras dirigía,
también.
Se golpeó la cabeza y murió a los pocos días. Pero antes de todo eso, se había sumado a la orquesta el hermano que faltaba. Edward Eddie Strauss, el Eddie, el menor, autor de música como esta polka, Sin Freno se llama. Menos prolífico que los otros dos, también le puso el hombro a la orquesta que durante un buen tiempo tuvo a los tres hermanos al frente. Pero la estrella más brillante seguía siendo Johann, que cubría todos los frentes. Tenía, por un lado, una legión de groupies que lo seguía a todas partes, pero también contaba con el respeto de compositores serios como, por ejemplo, Brahms, de quien se hizo amigo personal. Siempre en busca de oportunidades, comienza a componer operetas, un género importado de París, iniciando una tradición vienesa que se sostuvo hasta bien avanzado el siglo XX. Pero su mayor hit llega cuando adapta uno de sus valses para la Feria Mundial de París de 1867. El Danubio Azul, que es hoy el himno de los valses y un símbolo de Viena, pero más aún es un ícono cultural que trascendió épocas y forma parte de las celebraciones que marcan los hitos en la vida de la gente, como los cumpleaños y las bodas. Y hablando de bodas, Strauss se casó tres veces. La primera de ellas con Henrietta Tretz, 7 años mayor que él y madre de 7 hijos. El matrimonio terminó cuando Tretz murió fulminada por un infarto. Luego de un riguroso duelo de 6 semanas, Strauss se casó con la joven actriz Angélica Dietrich. Fue un matrimonio complicado que el compositor hizo cuanto pudo por disolver. Para lograrlo, se convirtió al protestantismo y se hizo ciudadano alemán. Y así pudo casarse con su novia de años, Adele Deutsch, viuda y madre de una niña. Ella tenía 31 y él 62. Johann Strauss Jr., hijo, muere en 1899. Poco después, Edward disuelve la orquesta y supervisa la incineración de las partituras. Suena raro, pero él desconfiaba de sus rivales. Era un medio muy competitivo, ellos eran los reyes, pero había una cantidad de figuras con talento que también trabajaban. Sobre todo temía por el talentoso y temible Carl Michael Zierer, que en un momento incluso a su orquesta le puso de nombre Ex Orquesta de Edward Strauss. Llegó a llamar, terminaron un juicio. Sí. Luego del desmantelamiento de la orquesta Strauss, este Zierer quedó como último baluarte de la era dorada del vals vienés. Hay quienes perciben en la música bailable vienesa, sobre todo en la de los tres hermanos, cierta melancolía debajo de tanta belleza y tanto desenfreno. Algunos apuntan al germen de la depresión y la neurosis que se transformaron en ejes del imaginario austríaco a comienzos del siglo XX. Otros ven en el vals el torbellino descontrolado de una sociedad que transita inexorablemente hacia el trágico final de una era. Uno de ellos fue Maurice Ravel, un compositor francés que compuso una obra que se llama La Vals, que trata un poco de eso, ¿no? Está estructurado como un vals vienés y termina en un caos y en una explosión tremenda. Una sensación de vamos que se acaba, que nos recuerda que la fiesta, al igual que la vida, irremediablemente se termina. Lo que sea que depare el destino, nosotros cerraremos esta columna como en un baile animado por la orquesta Strauss agitando al ritmo de la polca.
No toquen nada.
Presentó PIMO, facturación electrónica amigable, proveedor oficial de DGI.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.